Las opiniones expresadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de quien la emite.
La conversación con Fernando en este tercer capítulo de esta temporada especial de Inimputables es un poco confrontativo porque lo que parece evidente no siempre lo es. Fernando tiene una enfermedad mental de depresión profunda, lo cual, si queremos ponernos en sus zapatos por dos minutos, es ubica en esos momentos que hemos tenido, donde sientes que el mundo entero se te viene encima. Bueno, multipliquen eso por mil. Fernando toma la decisión de hacer algo terrible, como terminar con la vida de una familia completa, porque cree que no hay esperanza. Y esa creencia es real. En la cabeza de Fernando, esa creencia es real. Y es por eso que un capítulo como estos es importante, porque no siempre podemos juzgar desde nuestros propios zapatos o desde la fortuna de la salud mental de la cual gozamos quienes estamos ahí. Los invito a que se pongan en los zapatos de este hombre que ya está pagando la pena que tiene que pagar, pero que a veces la única salida que ve viable una persona es la muerte. ¿Qué opinan? Escríbanme y los dejo con este capítulo.
Bienvenidos a un capítulo más de esta edición especial de Penitencia. Estamos en el Psicosocial, que es un reclusorio para personas inimputables. Estamos hoy con el señor Fernando. Fernando, gracias por estar con nosotros hoy.
A servirles.
¿Podrías ayudar nada más presentándote, dando tu nombre, tu edad, el delito por el que vienes y tu sentencia? Y sí, tu diagnóstico.
Mi nombre es Fernando, tengo 60 años, tengo una sentencia de 70 años y vengo por homicidio y mi diagnóstico es depresión profunda.
Profunda, ok. Fer, platícame cómo era tu vida antes de entrar a reclusión. Dame contexto.
Bueno, pues yo estudié administración de empresas, pues trabajé, tuve algunos trabajos buenos, trabajé en empresas. En empresas grandes, trabajé en una fábrica de llantas, trabajé en Philips, mi último trabajo fue en ventas. Yo trabajé en una empresa americana que se dedicaba a la distribución de artículos para artes gráficas, materiales para impresión. Pues en una empresa donde yo trabajaba en mi casa, la empresa estaba en San Luis Potosí. Y pues yo tenía aquí la Ciudad de México con una vendedora y pues trabajaba en mi casa. Yo me casé a los 30 años, tuve mi primer hijo a los 34, posiblemente tuve a mi hija. En esa empresa pues duré 12 años, se terminó el trabajo en 2006. Pues mi esposa y yo intentamos, pusimos un negocio igual de impresión. Ella consiguió un cliente excelente. Yo pues ya tuve una oferta de trabajo que rechacé y pues de ahí empezó pues la decadencia, ¿no? O sea, fueron 2 años de desempleo. Mi madre se enfermó de cáncer y pues fue cuando ya vino la decadencia de mi parte.
¿Fueron momentos de mucho estrés?
Pues se fueron gestando momentos de estrés, sí.
¿Por qué rechazaste el trabajo que te habían ofrecido?
¿Puedo decir la palabra?
Sí, claro.
Por pendejo.
Ya estabas emprendiendo y tu tirada era emprender.
Sí, yo me fui en esa vertiente, ¿no? Yo tenía la certeza de que iba a poder tener mi propia empresa, mi propio negocio, que iba a ser independiente. Entonces, pues, no vi, ahora sí que no vi el bosque, ¿no? Nada más vi algunos árboles y pues desafortunadamente se fueron dando las cosas, no como yo me hubiera gustado, ¿no?
¿Cómo fue que te empezaste a dar cuenta que tu vida estaba tomando un giro no esperado?
Pues, sobre todo, o sea, los últimos meses cuando intenté buscar una vida laboral, pues en alguna empresa, pues sí había algunos trabajos, pero pues eran unos trabajos bastante mal pagados, chafas, ¿no? Y ahí fue donde ya empecé a ver que la situación no estaba bien y que el futuro pues no era nada halagador, ¿no?
¿Cómo se tangificó, o sea, cómo se hacían concretos esos momentos? ¿Qué tipo de crisis empezaron a ver en tu vida a raíz de esta situación laboral?
Pues te vuelves un poco apático, pierdes la perspectiva del futuro, hasta que empiezas a pensar en el suicidio.
¿Esa fue una opción para ti?
Sí.
¿Tu familia estuvo ahí para apoyarte en esta etapa o qué otro tipo de situaciones familiares se empezaron a dar a raíz de esta situación económica?
O sea, fueron varias cosas, ¿no? Mira, por ejemplo, sí, mi familia estaba ahí. De hecho, pues, como te comento, mi mamá estaba enferma, le diagnosticaron cáncer, se fue a vivir con nosotros. Pues...
¿Tus hijos iban a la escuela?
Sí. Recuerdo que pues las habíamos escrito en unas escuelas, pues unas colegiaturas algo altas. O sea, la crisis nuestra económica no era en el momento, ¿no? Porque sí había dinero, ¿no? Pero yo me empecé a desesperar.
Ok. Porque no estabas viendo que ibas a sacar eso adelante.
Exactamente.
¿Cómo empezó a entrar esta depresión? ¿Es la primera vez que sientes esta...
Sí.
¿Estas emociones en tu vida?
Sí. Pues yo en lo personal pues siempre me... Puedo decir que era una persona optimista, que siempre pues me había ido bien, ¿no? Y precisamente yo creo que esa fue como la falta de opciones, de una oportunidad inmediata que pues yo no pude prever, ¿no? De hecho... Pues estaba tomando algunos ansiolíticos, estuve yendo con algunos psiquiatras, pero o yo no me supe expresar, no supe, o ellos no supieron detectar en mí, pues eso, ¿no?
Al grado que pensaste en el suicidio.
Sí.
Pero estás aquí por matar a tu esposa y a tu hija.
Uh-huh.
¿Cómo es que llegas a eso?
Pues la decisión que yo, o sea, la perspectiva, lo que yo dije, bueno, me voy a ir yo, pero tampoco quiero que sufran, entonces pues me los voy a llevar conmigo, ¿no?
O sea, iba a ser una especie de suicidio colectivo.
Sí.
¿Cómo estuvo planeado? A ver, platícame cómo fue el proceso de pensamiento.
Pues no fue algo así muy planeado, ¿no? Sino que pues una noche ya estaba yo así, pues muy, muy alterado, yo creo.
¿Cómo se siente esa alteración, Fernando?
Pues es algo que no podría explicarlo, ¿no? Porque ya en la mente ya está esa fijación de hacerlo, ¿no? Entonces
como una obsesión.
Como una obsesión puede ser, sí. Y entonces pues conseguí un cuchillo, esperé que se durmieran y como a las 4 o 5 de la mañana los agredí.
¿Por qué fue que tomaste esta decisión para ti? ¿Cuál era ese? ¿Qué era lo que te preocupaba tanto?
Pues...
Porque dices que había dinero, que había... O sea,
sí,
que no...
sí, pero yo pensé que se iba a acabar, que no iba... O sea, no, es lo que te comento. O sea, no vi... No me pude hacer... O sea, no me acerqué con las personas adecuadas. Y, o sea, yo soy una persona un poco... Pues algo individualista, ¿no? O sea, no me acerqué con a mis hermanos o mis suegros o con alguien, con mi papá en ese momento. ¿No
pediste ayuda cuando la necesitabas?
No. Algo así.
¿Y tu miedo era ya no les voy a poder dar de comer o ya cómo lo tenías?
Pues sí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿No?
Tomas la decisión, pero tú sigues aquí.
Pues sí, porque los agredí a ellos y me autoagredí. O sea, me di unos cuchillas y me aventé del segundo piso y aquí estoy.
O sea, tu intención sí era morir en ese momento.
Sí.
Ahora tienes un hijo más.
Sí, me queda un hijo.
¿Y a él no lo mataste?
No.
¿Por qué?
Ya, pues porque ya no dio tiempo. Ya, algunos una vecina de al lado tenía las llaves de la casa, entonces ya iban llegando, fue todo muy rápido, entonces...
¿Se dieron cuenta de lo que habías hecho?
Sí, pues hubo muchos gritos, ¿no? mucho escándalo.
¿Primero matas a tu hija y luego a tu esposa?
No, al revés, primero a mi esposa y luego a mí.
¿A tu hija? ¿Mueren inmediatamente ellas?
Pues que mi esposa, yo creo que tardó una media hora y mi hija creo que sí llegó al hospital.
Ok. Te avientas y quedas vivo. En ese momento me imagino te detienen.
No, sí me detuvieron, pero pues yo estuve como 3 días inconsciente en el hospital, ¿no? Desperté y ya iba rumbo a Barrientos.
Por los daños que te había hecho, sí. El haber brincado, uh-huh. Y las autolesiones que te habías hecho.
Sí.
Me imagino que estar en la cárcel no estaba dentro de tus planes.
No. Para nada.
¿Cómo es que empiezas un juicio donde se te determina esta depresión y por ende terminas sin imputar?
Pues aquí mi hermano y el que es o era mi suegro, pues el que era mi suegro es abogado laboral, entonces ellos se pues tomaron, entre los dos, tomaron la determinación de que lo mejor para mí era estar en un lugar, pues no tan gacho, ¿no? Como Barrientos o El Bordo. Entonces buscaron la forma de buscar la inimputabilidad.
¿Cómo es que el papá de la mujer que matas te defiende? Pues ¿o busca tu bienestar?
Pues lo que pasa es de que, pues sí, suena un poco contradictorio, ¿no? Pero pues... la familia de mi esposa me quería, ¿no?
¿Aún matando a su hija y a su nieta?
Bueno, en sí no era su hija, era su hijastra, ¿no? Uh-huh. Pero por parte de la que es mi suegra, sí. Ellos tomaron una decisión, ¿no? De que algo había pasado porque de alguna manera pues había sido un buen yerno, ¿no? Un buen integrante de la familia. Y que, pues no quisieron lo peor de lo peor, aparentemente, ¿no?
Entonces ellos te ayudaron.
Sí.
¿Y cómo fue?
Bueno, sí. Sí se puede decir que sí, ¿no?
¿Por qué lo dudas?
Bueno, o sea, porque finalmente tuve una sentencia fuerte, ¿no? A lo mejor sí me ayudaron, pero pues ya te vas a quedar ahí, ¿no?
¿Merecías esta sentencia?
Pues siempre es, o sea, de que merece una sentencia, pues sí. No sé si tan grande, ¿no? O sea, por la misma inimputabilidad, ¿no? Porque, bueno, he visto casos aquí en donde pasan cosas similares y pues es una sentencia más corta, ¿no?
Pero tú genuinamente, a ver, ¿cómo vives emocionalmente ese proceso? Porque de escucharte pareciera que la inimputabilidad... es como un área de oportunidad para tú salir bien o para tú estar en un mejor lugar o para tú. Pero ¿cómo vives tú? O sea, estando dentro de este lugar donde ves a gente que tiene enfermedades mentales severas, ¿no? Y que ¿cómo te sientes tú en ese aspecto?
Bueno, o sea, yo caí en Barrientos, de Barrientos me trasladaron al Bordo. Entre esos dos penales pasaron 8 años y medio. Y pues luego llega uno aquí, llegamos a inaugurar este lugar. Y bueno, pues para mí la cárcel es un proceso, ¿no? Es un proceso en el que pues hay que vivir, hay que adaptarse. Afortunadamente, bueno, pues no estoy mal de mis facultades, como otros compañeros que tienen esquizofrenia o tienen ciertos trastornos. Pues trato de vivir lo mejor, ¿no? De adaptarme y ser funcional, porque aquí, o sea, en los otros pude adaptarme, pude lograr llevar la biblioteca, vivir en hacer dinero, vivir en tener un estatus cómodo. Y aquí estoy haciendo lo mismo. Aquí pues los apoyo en la lavandería, llevo la biblioteca, hago muchas labores aquí que me piden mi apoyo, y pues trato de llevármela lo mejor que se puede.
Pero ¿cómo, dónde acomodas el haber matado a tu esposa y a tu hija? Emocionalmente.
Pues, o sea, fue una crisis personal que me llevó a ese lamentable suceso, y pues con el que toda la vida voy a vivir, y pues es algo muy triste, ¿no? Que ahí está, o sea, como te comento, mañana cumplo 15 años y dices, vuelta. Nunca pensaste que ibas a hacer eso, ¿no? Y,
o sea, si sientes ese arrepentimiento, digo.
No, pues es algo muy cabrón, ¿no? Pero finalmente, pues, te tienes que perdonar. O sea, hay que seguir adelante, y yo ya no puedo echar el pasado hacia. O sea, ya no puedo componer el pasado. Eso sí, ya fue, ya la cagué y ni modo, ¿no? O sea, lo estoy pagando.
¿Tu hijo?
Mi hijo, sé que está bien físicamente, se fue a vivir con sus abuelos, con mis suegros.
¿Qué edad tenía él?
11 años.
En ese momento. Uh-huh. ¿Y tu hija?
6.
6
Y pues sé que lo han podido llevar bien. Tengo entendido que estudió mercadotecnia y creo que ahorita pues está haciendo otras cosas padres que él quiere hacerlo, y pues veo que a pesar de todo pues ha podido salir adelante, le han ayudado.
¿Él vio lo que pasó?
Pues él estaba ahí, ¿no? O sea, no lo vio porque estaba dormido, pero pues despertó y ya estaba todo el show, ¿no?
Claro. ¿Has podido hablar con él?
No.
¿No volviste a hablar con él a partir?
No.
¿De hace 15 años no hablas con él?
No.
¿Esa decisión la tomaste tú o la tomó él?
Él y su... el entorno, ¿no?
Okay. Los abuelos, digamos. Uh-huh. ¿Y hoy sabes de él cómo?
Ah, bueno, lo que pasa es de que, pues, por ejemplo, mi hermano tiene contacto. Bueno, mi hermano tiene sus hijas y mis hijas tienen contacto con él, pues, porque antes, pues, había una relación familiar. Uh-huh. Y esa relación familiar ha continuado. Entonces, pues mi hermano me comenta, ¿no?
¿Te gustaría verlo?
Sí, o sea, claro, o sea, por supuesto, ¿no? O sea, yo estoy en la idea de que, pues, verlo y que él, pues, tenga que decirme lo que tenga que decirme. Y, claro, yo estoy muy abierto a eso, ¿no?
Si lo tuvieras aquí enfrente ahorita, ¿qué le dirías?
Pues que me perdonara. Que no. Le pediría perdón.
¿Cuáles son esos primeros hoy que lo ves en retrospección, o sea, te quiero ser retroactivo, perdón, ¿cuáles son esos primeros como conductas que empezaste a tener que quizá habría que hacerle caso antes de llegar a un brote tan profundo como el que llegaste tú? ¿Dónde pudiste haber dicho necesito ayuda?
Pues yo pienso que hubo varios momentos, o sea, no te puedo decir así exactamente en qué, pero pues días antes sí, yo más bien también, o sea, la gente que estaba a mi alrededor, mi misma esposa, yo creo que me veían raro, ¿no? Y no se tardaron.
¿Cuáles son las características de la depresión profunda?
Pues estas es, pues no tienes ganas de hacer nada, no sabes qué hacer, tienes ideas suicidas, porque ya esto ya es ya muy muy, no ves perspectivas, nada te llena, ¿no? O sea, te sientes vacío, ¿no?
¿Cómo es tu día aquí en esa norte?
Mi día aquí, pues a las 6 de la mañana, bueno, pasan la lista a las 5, a las 6 me mandan llamar porque yo soy el encargado de que se haga la limpieza aquí. Aquí a los de la limpieza nos dicen talacheros, entonces veo que todos los talacheros hagan la limpieza. En eso pues transcurrió un rato, desayunamos, ya me doy un, aquí al baño le decimos me doy un riego y pues lo que venga, ¿no? Si por ejemplo tengo alguna actividad, por ejemplo hoy los lunes y los miércoles toca lavar los uniformes, entonces voy a la lavandería, empiezo a lavar la ropa, pongo a lavar la ropa porque son máquinas. Si tengo la clase, voy a la clase. Si no, pues también estoy encargado en la biblioteca, puedo estar en la biblioteca, o sea, lo que otra cosa también, por ejemplo, estoy en taller de industria. Hoy ya estamos en un curso que nos están dando de tejido con hilo para hacer cinturones y pulseras, entonces pues es parte de la actividad. Viene la comida, igual pues en la tarde puedo estar en la biblioteca, puedo estar en alguna actividad que tengamos, llega la cena y pues ya guardarse, ¿no? Yo soy una persona pues que me gusta leer bastante, pues leo bastante, ¿no? Ahora ya nos pusieron algunas televisiones, a lo mejor veo algo de tele, ¿no?
Fer, ¿mereces estar aquí?
Sí, o sea, pues merezco estar en la cárcel, pues claro, ¿no? O sea, hay que reconocer los errores y que los errores se pagan.
¿Mereces una sentencia de 70 años?
No lo sé, me hubiera gustado que no fuera tan grande, ¿no? Pero si así lo determinaron y así lo dejaron los que vieron eso, pues aquí el único beneficio que yo tengo es el de la entrega familiar y solo hay una persona que ha querido involucrarse, que es un tío, y es el que a lo mejor me pueda ayudar a que pueda ayudar a
tu hermano, ¿no?
No.
¿Por qué no?
Porque no quiere responsabilidades.
¿Creen que eres un peligro?
Pues yo creo que sí.
¿Tú crees que eres peligroso?
No. O sea, fue un lapso, fue una reacción. O sea, esta depresión que me dio, sí, la reconozco, me llevó a eso. Pero he estado bajo la observación de un psiquiatra todos estos años. No tomo ningún medicamento. El psiquiatra ya me dio de alta hace algunos años. Yo sí que pienso que sí puedo estar afuera. Tengo recursos como para poder desarrollar y concluir una vejez, ¿no? Inclusive, o sea, yo coticé 24 años en el seguro. Yo, es posible que hasta pueda conseguir una pensión. Entonces, sí, yo pienso que sí. Sí puedo hacerlo y estoy preparado en un momento dado si se da la oportunidad.
Para poder hacerlo. Gracias, Fer. Gracias por platicar conmigo.
Está bien. Muchas
gracias.